El libro de Levítico. Y seguimos con nuestro estudio de mirarlo, pues, de una forma rápida, cubrir todo el libro de Levítico en esta tarde. En el libro de Levítico es el libro de la santidad. Entre los libros del Antiguo Testamento, habla acerca de la santidad. En primer lugar, Dios como un Dios santo, y en segundo lugar, Dios como buscando y separando para sí un pueblo también santo o santificado. La palabra levítico que usamos nosotros en español viene de la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, y significa básicamente lo que concierne a los levitas, es lo que significa, o lo que tiene que ver con los levitas, lo que se refiere a los levitas. En el original hebreo, siempre la palabra que se usa para llamar a uno de los libros, estos es la primera frase del primer versículo, y este libro en hebreo se llamaría, como dice aquí el primer versículo, llamó Jehová a Moisés y habló. Básicamente esto se podía traducir llamó o ahora llamó. Es el título del libro en hebreo. La palabra que se usa es Wayikra, que significa llamó. Y ese es el nombre que se da al libro en el hebreo. Pero al traducirlo al griego, pues se usa la palabra que se traduce con nosotros Levítico, que significa concerniente o lo que se refiere a los levitas, aunque en realidad no es de todos los levitas, los de la tribu de Leví, aunque habla de ellos, pero más bien se refiere a aquellos que son del área de los sacerdotes, y de los sacerdotes que son descendientes de Aarón. Es a lo que se refiere mayormente. Permiso. A la hora para llamar. En la parte en lo que refiere al tiempo que cubre el libro de Levítico, no avanza mucho cronológicamente en la historia, porque básicamente todo el tiempo que cubre el libro de Levítico es el tiempo que están el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, después que salen de Egipto. Y básicamente el tiempo que cubre allí no avanzan, están allí acampados. Mientras Moisés está recibiendo la ley de Dios y lo que Dios le está dando en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y todas las leyes y los planos para el tabernáculo, así como todos los planos para las funciones del tabernáculo, para el mobiliario del tabernáculo, para los vestidos de los sacerdotes, todas esas cosas le está dando Dios a Moisés mientras el pueblo espera debajo, y esto es el tiempo que cubre prácticamente los datos que tenemos en el libro de Levítico. El libro de Levítico tiene, como decíamos, habla más bien acerca de lo que es la santidad, y es las direcciones que Dios está dando a su pueblo para cómo vivir una vida santa. Dios ha sacado al pueblo de Egipto. En cierta forma, la nación ha nacido. Como explicábamos la semana pasada, Egipto viene siendo como la matriz donde la nación crece, pero sale de Egipto. El nacimiento de la nación es cuando parten de Egipto y atraviesan el Mar Rojo y llegan entonces al desierto del Sinaí. Y ahí están ellos en ese proceso de que ha nacido la nación. Y la nación nueva que ha nacido, que ha sido redimida por Dios, ahora Dios le da dirección a cómo vivir. Es como si fuese un bebito que acaba de nacer y que ese bebito necesita dirección y guianza de sus padres. Es exactamente lo mismo que Dios hace con la nación que acaba de nacer. Es una nación infante, es una nación nueva, está en su niñez. Y Dios les da así estas leyes, les da estas direcciones, les da estas guías para que ellos puedan crecer y desarrollarse según van en el camino del desierto. Y es lo que hacen. Ellos, y es lo que Dios les da a ellos como las direcciones para una vida santa. En el, el capítulo 11, versículo 45, dice: porque yo soy Jehová que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos como yo soy santo. Y ahí esa es la frase clave, pudiésemos decir, del libro de Levítico. En el capítulo 19, versículo 2, vuelve a repetir: santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Y esto es la, de nuevo, como a un recién nacido que necesita esa dirección, Dios le da la dirección al pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, la nación de Israel nace y es establecida. En el libro de Levítico, Dios demuestra a una nación redimida cómo deben vivir ellos, la manera de vivir, para que ellos puedan en realidad ser completos en su llamado, para que ellos puedan enfocarse en lo que es la adoración y el caminar delante de Dios como nación, en la forma en que la nación se desenvuelve, se comporta delante de Dios y delante de las otras naciones también. En Éxodo, allí se describe la construcción del tabernáculo, el lugar de la adoración. En Levíticos se les enseña cómo adorar. ¿Cómo adorar? En Éxodo es la construcción del tabernáculo de adoración. En Levítico es cómo deben adorar en este lugar de adoración. En otras palabras, cómo esa adoración debe ser guiada o regulada según ellos la practican. Y como decíamos, Levíticos no avanza cronológicamente mucho. Tiene nada más que ese, como un mes básicamente, que se encuentran allí ellos detenidos. Y en ese tiempo, pues, Moisés posiblemente pone todas las notas principales que vemos nosotros en el libro de Levítico. Posiblemente allí él lo escribió para tenerlo fresco, y muchos piensan que después, al final de su vida, fue cuando él en realidad organizó aquellas notas que había tomado allí. Es algo que no nos dice la Biblia, ellos piensan que es así, pero es tiene sentido o tiene lógica, por lo menos el hecho de que es ese mes que se encuentran al pie del Sinaí, esperando que Moisés reciba lo que Dios le dé, que Dios que Moisés escribe todo lo que Dios le da para tenerlo fresco mientras el pueblo está acampado ahí a los pies del Sinaí. Allí se enfoca en cuál es el sacrificio que es aceptable a Dios, cómo es la preparación apropiada para los sacerdotes, cómo deben prepararse ellos para poder ejercer su sacerdocio. También lo que es la santidad en la vida de las gentes del pueblo. Y también les habla acerca de las celebraciones, de los días de fiesta que ellos deben tener, de las fiestas judías. Las siete fiestas son establecidas allí, así como también los cinco sacrificios o las cinco ofrendas que se menciona aquí también en el libro de Levítico, comenzando desde el capítulo 1, desde luego. El autor del libro es Moisés, y básicamente la misma lógica que se usa para que él, ver que es el autor de Génesis y de Éxodo, también se usa para Levítico, así como también de Números y Deuteronomio. El hebreo de estos libros es el mismo estilo del idioma, del lenguaje y de escribirlo. El testimonio más antiguo habla de esta uniformidad, en el sentido de que es uniforme con la forma o la manera en que Moisés escribe y desarrolla su libro, su escrito, lo que Dios le da. Además de eso, como lo que pudiéramos llamar la evidencia externa, la evidencia que viene de afuera de lo que es el libro en sí. En algunos documentos que se han encontrado, algunas tablas de escrituras que se encontraron en el año 1929 por una expedición de arqueólogos franceses en un área que se llama Ras Shama, que es en lo que sería la costa norte de lo que es Siria, muy cerca de donde estaba la ciudad de Antioquía de Siria, de donde salió Pablo en sus viajes misioneros. Este lugar un poco más al sur de Antioquía, pero en el área norte de lo que sería la costa de Siria, en el Mediterráneo. Allí encontraron estos arqueólogos franceses en el año 1929 ellos describen como una biblioteca. Y en esa biblioteca ellos descubrieron que era una biblioteca de lo que pudiéramos llamar nosotros hoy un seminario teológico o una escuela bíblica. Y habían escritos allí en las tablas que ellos entendían en ocho idiomas diferentes. Uno de los idiomas en que estaban es en el idioma hebreo. Y lo que ellos descubrieron allí es de que estos, según ellos establecieron la fecha de estos documentos que encontraron, esas tablas que encontraron con escrituras, con escritos, que es más o menos del segundo siglo antes de Cristo. Y así ese es más o menos el tiempo en que nosotros estábamos hablando que Moisés salió de Egipto en 1446, ¿se recuerdan? Ellos piensan que estas tablas son de aproximadamente el año 1400 antes de Jesucristo. O sea que es de ese mismo tiempo, más o menos. De acuerdo con las fechas que nosotros estuvimos mirando, Moisés murió aproximadamente en el año 1406 antes de Cristo. Y estas tablas, estas escrituras, ellos la han fechado más o menos por ese tiempo. Y hay unos paralelos en esas escrituras hebreas que ellos encontraron allí con lo que Moisés describe aquí en el libro de Levítico concerniente al sistema de las ofrendas o de las de los sacrificios que son establecidos aquí, especialmente lo que es el sacrificio por la culpa o el sacrificio de la expiación por el pecado, y son muy paralelas a lo que Moisés escribe aquí en el Levítico. O sea que tiene, vemos ahí también una evidencia externa de que estos son escritos del tiempo de Moisés. El Señor Jesucristo da a Moisés el crédito por algunas de las cosas que vemos nosotros en el libro de Levítico. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 y versículos del 2 al 4, allí el Señor Jesucristo da a Moisés crédito por algunas cosas que están escritas en el libro de Levítico. Dice así Mateo 8, del 2 al 4, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Y aquí Cristo da a Moisés el crédito de esto, dice, para testimonio de ellos. Este es Levítico, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Y si queremos mirarlo en Levítico 14, del 1 al 4, lo que habla es de cómo el leproso debe ir al sacerdote y presentar estas ofrendas para que el sacerdote lo declare como limpio de la lepra. Dice en Levítico 14, 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, dos avecillas vivas limpias y madera de cedro y grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla. Y aquí sigue diciendo lo que tiene que hacer, pero noten que lo que Jesús se refiere es precisamente a esto, que hiciera como Moisés había dicho para presentarse la ofrenda delante del sacerdote, así como Moisés lo ordenó. Y aquí describe cómo es esa ofrenda que se debe presentar. En cuanto a la evidencia interna de que Moisés es el autor, o sea, lo que podemos nosotros deducir de dentro del mismo libro, tiene 27 capítulos. En los 27 capítulos, 56 veces se ve que Dios está impartiendo a Moisés la dirección de todas estas leyes y las cosas para escribir. Y más de 30 veces encontramos nosotros las palabras estas que vemos en el versículo 1 del capítulo 1, que dice, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo estas palabras, llamó Jehová a Moisés y habló con él. Se repiten más de 30 veces en este libro. En cuanto a otra evidencia interna, pudiéramos decir, está en los códigos y las leyes que Moisés establece allí. Como decíamos, es del tiempo de Moisés, son típicos del tiempo de Moisés, las leyes en cuanto a la economía, leyes civiles, leyes morales, leyes espirituales, son del tiempo de Moisés, como mencionábamos en esta biblioteca que se encontró en Rashama, que de ese tiempo lo datan o lo fechan al año 1400 aproximadamente antes de Jesucristo, porque ese es el estilo de leyes que se promulgaba en aquel tiempo. O sea, lo que Dios da al pueblo de Israel como leyes en ese tiempo es el mismo estilo, que pudiésemos decir, no las mismas leyes, porque las leyes de Dios son distintas, son sagradas y son para que una nación santa cómo se conduzca y cómo viva una nación santa, separada para Dios, pero es el estilo de cómo se presenta es de ese tiempo más o menos de Moisés. En cuanto al tiempo en la historia en que, como decíamos, no avanza aquí en años, pudiéramos decir, pero es en el tiempo en que están acampados al pie del monte Sinaí. En el capítulo 25, y hay muchas referencias a eso, que están allí al pie del monte Sinaí, pero algunas referencias nada más. En el capítulo 25 de Levítico, en los versículos 1 y 2, dice así, Levítico 25, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y aquí comienza a darle algunas leyes, pero noten cómo dice, habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí, estando allí acampados. El capítulo 26, en el versículo 6, también le dice así, Levítico 26, 46, perdón, el versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Y de nuevo vemos ahí que es Moisés a quien Dios usa. En el capítulo 27 y versículo 34 también dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Y así es como termina el libro. Dios había dado a Israel así una... le había dado a Israel desde antes, desde que la salida de Egipto, cuando estableció la Pascua, Dios le dio un calendario nuevo, un calendario religioso nuevo al pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Éxodo, donde se nos habla acerca de la Pascua, el establecimiento de la Pascua, dice en el versículo 2, no sé si se recordarán, este mes os será principio de los meses. En otras palabras, ese mes, que es el mes de Nisan, el calendario hebreo, sería para ellos el primer mes del año. Lo que es para nosotros de enero, para ellos es ese mes. Ahí comienza el calendario de ellos. El calendario de los judíos es distinto al nuestro. Y comienza en ese mes. Y desde ese momento en adelante, ese fue el cambio que Dios hace. Y los judíos se regían básicamente con dos calendarios. Tenía un calendario civil, donde el mes de, equivalente a nosotros, septiembre, diríamos, es el primer mes. Pero el calendario religioso, este es el primer mes. Es el mes que se celebra la Pascua. Y aquí le establece de nuevo, de ahora en adelante, este mes será el principio de los meses para vosotros. Será este primero en los meses del año. Y establece eso. Allí a la salida, en la Pascua. Cuando el tabernáculo es terminado, ellos se mueven allí entonces y llegan hasta el pie del monte Sinaí, donde Dios comienza a dar a Moisés todas esas leyes y de la construcción del tabernáculo, y todo eso aparece en el libro de Éxodo. Al llegar al final del libro de Éxodo, el capítulo 40, versículo 17, dice, así en el día primero del primer mes, pero noten ahora, del segundo año, el tabernáculo fue erigido. Lo que está diciéndome aquí es que desde el momento en que ellos salieron de Egipto, al momento en que ellos, habiendo llegado al monte Sinaí, estuvieron ese tiempo acampados allí, un tiempo bastante largo, casi de un año, al final del año ese, del primer año, es cuando terminan el tabernáculo. Y aquí describe que es el primer mes del segundo año, o sea, que vemos un año ya de tiempo, desde el momento en que salen de Egipto hasta el momento en que ellos terminan la construcción del tabernáculo. Y es ahí donde ahora Moisés comienza a escribir lo que sería el libro de Levítico. En ese tiempo es cuando Moisés entonces toma todas estas notas de lo que Dios le da para ahora, las leyes de cómo adorar, de cómo preparar los sacerdotes, de cuáles son las ofrendas que él va a estar recibiendo en el tabernáculo. El tabernáculo está construido ya, ahora estas son las regulaciones para la función del tabernáculo, para recibir las ofrendas o los sacrificios. Estos son los sacerdotes, son los requerimientos de los sacerdotes, estos eran las fiestas, y así todo lo establece alrededor del tabernáculo. Y ese es el tiempo que ahora toma para desarrollar estas cosas. Cuando nosotros llegamos al libro de Levítico, así, pues comienza donde termina el libro de Éxodo, y más o menos dura un mes. Y sabemos que dura un mes porque si vamos al libro que sigue el Levítico, al libro de Números, en el primer capítulo del libro de Números, nos dice que esto comienza en el primer día del segundo mes del segundo año. En Números 1:1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, ya está construido, ya tienen todas las leyes de los levitas y todo lo demás, en el día primero del mes segundo del segundo año, y después de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, y ahí comienza a decir ahora. Pero vemos cómo Éxodo básicamente nos lleva del momento en que salen de Egipto, el día de la Pascua, hasta que en el Sinaí terminan la construcción del tabernáculo, el primer año. Ese es el primer, ahora cuando llegan, termina la construcción del tabernáculo, es el primer día del primer mes del segundo año. Moisés escribe las palabras que vemos en Éxodo, en ese tiempo allí, y cuando llegamos al libro de Números, es el primer día del segundo mes del segundo año. O sea que hay un intervalo de un mes, que es el tiempo que ocupa el libro de Levítico en lo que pudiésemos decir la cronología. O sea que no avanza mucho en tiempo, es aproximadamente de un año. Así como el libro de Deuteronomio también cubre por un tiempo muy corto también, apenas de un mes o algo así también. Pero aquí vemos cómo es el tiempo del libro de Levítico. No hay mucho de historia en él, es todo de leyes básicamente, y también del establecimiento de la familia de Aarón como la familia de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de todos los demás sacerdotes descendientes de la familia de Aarón, los sacerdotes, pero los levitas, el resto de los levitas, son los que tienen todas las funciones del templo, los coatitas, los meraritas y los gersonitas, los tres hijos de Leví. Algunos se ocupaban de llevar los artículos de los muebles del templo, otros llevaban lo que sería los artículos flexibles del templo, tales como las lonas, las carpas que cubrían el templo y demás, y los otros llevaban las partes sólidas, las vigas, las columnas, para transportarlas según se movieran, cuando lo armaban y lo desarmaban. Y básicamente esas tres familias de los hijos de Leví, cada una tenía a su cargo estas distintas responsabilidades. Pero todo esto es lo que se explica en el libro de Levítico. Dios así espera que esta nación que ha nacido viva una vida santa. Y hoy en día Dios sigue esperando lo mismo de su pueblo, de la iglesia, que vivamos una vida santa, porque Él es santo. Y en el Nuevo Testamento lo vemos continuamente como Dios nos llama a una vida separada, a una vida santa. Pablo se le escribe a las cartas y continuamente se refiere a los cristianos como santos, personas que son separadas para Dios, que han sido separadas para el servicio a Dios por la sangre de Jesucristo. En Efesios 4:1 nos dice que caminemos digno del llamado con que hemos sido nosotros llamados. Y Primera de Pedro dice claramente, y se refiere a las palabras que vemos aquí en el libro de Levítico, en Primera de Pedro capítulo 1, en los versículos del 14 al 19, allí él describe así también la vida que Dios nos llama. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y se refiere a esas palabras de Levítico. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra buena, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y así vemos como somos en el Nuevo Testamento llamados a ser tan santos, y la referencia que usa Pedro es: porque yo soy santo, dice Dios, y se refiere a estas palabras del Levítico 11 y del Levítico 19. En el estilo del libro, no es en realidad histórico, porque como decíamos, no tiene mucho tiempo de historia que cubrir, pero es más bien las leyes, es la conducta legal y desde luego la conducta santa y separada del pueblo de Dios. Es narrativo en ese sentido, y está escrito originalmente en hebreo, y un hebreo muy similar, como decíamos, al de Éxodo y al de Génesis. Hay temas poderosos en el libro de Levítico, los temas de la santidad. La sangre es algo que se menciona mucho continuamente en el libro de Levítico, en los sacrificios y en todo, y el hecho de que la vida está en la sangre. La provisión que Dios hace para cubrir los pecados de la gente, la propiciación por nuestros pecados que se establece allí en aquello, lo que es en realidad también el sacerdocio, también lo que se refiere a la inmundicia, las leyes con respecto a las cosas inmundas, con respecto a las fiestas judías y todo tipo de leyes morales y leyes cívicas, así como también leyes espirituales que Dios les da a ellos. De acuerdo con Jesús, de acuerdo a Jesús, el libro de Levítico también contiene el segundo mandamiento más importante que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cuando Jesús le preguntan en Marcos capítulo 12 cuál es el mandamiento más importante de todos, Jesús se refiere al libro de Levítico para mencionar cuál es el segundo mandamiento más importante. En Marcos 12, en los versículos, el versículo 31, o antes del versículo 31, acercándose uno de los escribas, el versículo 28, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, dice aquí, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se refiere a Deuteronomio capítulo 6, donde habla allí de eso. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal o el primer mandamiento. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí este está en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos así como Jesús se refiere al segundo más grande mandamiento, como este que se encuentra aquí en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 10 capítulos del libro de Levítico básicamente tienen que ver con las leyes que se refieren a los sacrificios o a las ofrendas, que son 5, y también a lo que es el sacerdocio. Los capítulos del 1 al 7 habla acerca de las ofrendas, los capítulos del 8 al 10 habla acerca del sacerdocio. También en los capítulos que siguen, del 11 hasta el 16, se refiere a aquellas cosas que tienen que ver con las cosas, leyes con respecto a las cosas inmundas. Del 17 al 26 se presenta allí a Israel como vivir una vida santa. Y este capítulo 26 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Tiene allí lo que pudiésemos decir las promesas que tiene Dios para ellos, o las bendiciones que tiene Dios para ellos si ellos son obedientes, pero también la palabra a veces no se entiende bien, porque la hemos quizás entendido tradicionalmente, no la hemos entendido bien, pero maldiciones para la desobediencia. Hay bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. O sea, en realidad, el castigo, el premio por la obediencia y el castigo por la desobediencia, es lo que Dios está diciendo. Pero vamos a ver en la primera parte aquí del capítulo 26, lo que es en sí las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, del versículo 1 al versículo 13, que son, y dejamos las maldiciones para otro tiempo, pero vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para su pueblo si son obedientes. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 26, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ellas, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Es como la firma, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obras, yo daré vuestra lluvia, esas son las promesas por las bendiciones, por la obediencia. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. En otras palabras, el proceso del cultivo y de recoger el fruto va a tener su proceso, el proceso de cultivar, de sembrar, de aguar y de recoger. Todo va a continuar en proceso normal y siempre habrá fruto. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante o quien os asuste o traiga miedo. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y si persiguiereis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 de ellos, de vuestros enemigos, y caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque dice, yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, voy a habitar en medio de ustedes, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. En otras palabras, no tienen que andar ustedes abochornados. De ahí en adelante comienza ahora lo que pudiésemos decir los castigos por la desobediencia, pero eso lo miraremos en otra oportunidad, si la tenemos, o cuando la tengamos, cuando estudiamos de nuevo la Biblia del principio. Pero aquí vemos este capítulo 26, que es un capítulo clave en este libro. Y también al final, el último capítulo del libro, el capítulo 27, es como un apéndice que básicamente tiene que ver con el cumplimiento de los votos, de las los diezmos, pudiéramos decir, y también con una vida sometida, una vida entregada a Dios, una vida que es así agradable a Dios. Algunos, y desde luego mirando a la naturaleza de las leyes, hay leyes que definitivamente tienen que ver con cuestiones civiles, cuestiones morales y también con cuestiones espirituales, distintos o ceremoniales, de las ceremonias de ellos. Nosotros tendemos, por en realidad las cosas que han sucedido ahora, y como Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas, y estamos nosotros en el tiempo de después de Cristo, no antes de Cristo, algunas cosas cambian de lo que Dios dio a ellos. Y miraremos en un momento acerca de eso. Y para nosotros, por ejemplo, no usamos ya las leyes ceremoniales que se usaron en el Antiguo Testamento, descritas en el libro de Levítico. No las usamos porque no es necesario para nosotros como cristianos después de Cristo, o como cristianos. El cristiano es después de Cristo. Las leyes morales del libro de Levítico son todavía buenas. Son todavía buenas y debemos mirarla a ella, porque en realidad son buenas, y las leyes civiles también son buenas. Pero las leyes ceremoniales ya no las usamos nosotros, porque no es necesario. Aquello era básicamente como una sombra de lo que habría de venir. Pero lo que habría de venir ya vino, es Cristo, ya está cumplido. Así que una vez que la realidad ha venido, ya no es necesaria la sombra. La ilustración no es necesaria, porque tenemos aquí la realidad. El cuadro, la pintura, no es necesaria, porque tenemos aquí la realidad. Es como si usted está mirando a su esposa algo, ve una foto de su esposa y dice, oh, y se admira mucho de la foto de su esposa, pero cuando tiene a su esposa realmente allí, usted no va a admirar la foto, usted va a admirar la esposa. Y es la realidad, y lo mismo es con Cristo. No estamos admirando ya la foto, estamos admirando la realidad. Por lo tanto, aquellas cosas que eran parte de lo que es lo antes de Cristo, la foto de lo que habría de venir, el simbolismo, el tipo de lo que habría de venir, ya no es necesario, porque ahora tenemos a lo que se llama el antitipo, la realidad del tipo que había en el Antiguo Testamento, ahora lo tenemos ya en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros podemos mirar a las leyes así, en esa forma. Hay leyes ceremoniales, leyes morales y leyes civiles. Pero para el judío de estos tiempos y de los tiempos antes de Cristo, ellos no la miraban así, como morales, civiles y ceremoniales. Para ellos era todo un todo. Y así la celebraban ellos, era como un todo. Y básicamente, y Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió en todos sus puntos, aun los puntos ceremoniales, Cristo los cumplió. Cristo fue circuncidado, se hizo la ofrenda de su circuncisión, y Cristo hizo todas las cosas en esa forma, hasta la Pascua, que Cristo fue crucificado en la Pascua, así como el Cordero fue inmolado en la Pascua en Egipto, así Cristo fue también crucificado durante ese tiempo de Pascua, lo que nosotros llamamos Semana Santa, pero en realidad es la Pascua judía. No la Pascua, como muchos de nosotros llama, digamos, las Navidades, pero la Pascua judía, que es este tiempo del año. Y Cristo murió en este tiempo del año. Así, nosotros, cuando leemos el libro de Levítico, para entenderlo mejor, tenemos que mirarlo desde el punto de vista que para nosotros sí podemos dividirlo en esa forma porque Cristo ya vino. Pero para los judíos, antes de Cristo, no era así. Ellos lo tomaban como un todo, no como tres partes distintas, sino como un todo. Y así lo consideraban ellos. El mensaje de Dios en el libro de Levítico básicamente toca a Israel en dos puntos fundamentales, dos verdades fundamentales para tener en lo que se requiere o lo que es necesario para tener una relación con Dios. Y en el Nuevo Testamento esto cobra, desde luego, una gran vida, una realidad. Pero ya desde el libro de Levítico tenemos ahí nosotros establecidos lo que Dios mira para que nosotros podamos establecer una relación con Dios. Las bases, los fundamentos, están allí ya en el libro de Levítico para cómo tener una buena relación con Dios, una relación correcta con Dios. En primer lugar, una persona comienza su relación con Dios cuando Dios comienza su relación con Dios en la base de que sus pecados han sido perdonados por Dios. Comenzamos una relación con Dios basados en el hecho de que mis pecados han sido perdonados por Dios. Y de acuerdo con la ley de Levítico, para que los pecados fuesen cubiertos, para que hubiese este tipo de preposición sobre cubrir nuestros pecados temporalmente, era necesario que se hicieran todas las ofrendas y todas las ceremonias en la forma correcta, el sacrificio correcto y por el sacerdote correcto. Todo esto es necesario, correcto en todas las cosas, en la forma o la manera de hacerlo, en el tipo de sacrificio, porque habían distintos sacrificios para distintas cosas, distintos objetivos, y también en que el sacerdote que lo ofrece sea de la tribu, no solamente de la tribu de Leví, sino de la familia de Aarón también. Y es lo primero que establece en Levítico, es como una sombra de lo que nosotros conocemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la segunda parte es que una vez que una persona ha sido perdonado, esa persona puede mantener una comunión íntima con Dios. Una comunión íntima con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Después que nuestros pecados han sido perdonados, es posible mantener una vida en comunión con Dios. O sea, el que somos un pueblo santo, un pueblo separado para Dios, y por lo tanto somos diferentes al resto del mundo. Es básicamente, en los libros del Antiguo Testamento, el Levítico presenta esto, y en realidad es el libro que más retos presenta a una persona para vivir una vida santa. Son retos, no es fácil, es algo que tenemos que vivir día a día en el poder de Dios. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo esto se cumple. Muy especialmente lo vemos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nosotros vemos, y allí nos enseña, que se haya tenido lugar un sacrificio correcto. Ya ha tenido lugar una ofrenda correcta, y ha tenido lugar a través de un sumo sacerdote correcto. Y tanto el sacrificio correcto, como la ofrenda correcta, como el sumo sacerdote correcto, es Cristo. En Cristo se ha realizado todo esto. Y por eso es, por lo que ya para nosotros, las leyes ceremoniales de Levítico no son necesarias. Porque las ofrendas y los sacerdotes y la forma de hacer las ofrendas, ya todo eso ha sido cumplido en Cristo. Por lo tanto, los capítulos del 1 al 10 de lo que es Levítico, para nosotros es obsoleto. Porque ahí son ceremonias, las ceremonias de la ley que ya no son necesarias para nosotros. El foco central del Nuevo Testamento es que ahora nosotros tengamos una comunión con Dios y viviendo básicamente una vida santa, pero es una vida del Espíritu. Dos veces se nos dice en el libro de Hebreos que va a escribir sus leyes en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en nuestros corazones. Y cuando nosotros estudiamos Levítico, debemos mantener en cuenta esos dos esenciales que todavía son válidos, pero que ahora en Cristo toman una forma diferente, o sea que han sido ya cumplidos. En el libro de Gálatas nos dice en el capítulo 4 y versículo 24 y 25, nos dice, refiriéndose a aquello, habla de la nación, de la esclava nació según la carne, más de la libre por la promesa, pero dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, hablando de Sara y de Agar, la madre de Isaac y la madre de Ismael, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, de la ley, Agar, el cual da hijos para esclavitud, dice, este es Agar, la madre de Ismael, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, dice, regocíjate, oh estéril, que tú no das a luz, corrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Pero nos dice aquí que Agar es el monte Sinaí en Arabia, la ley, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, como sus hijos, está en esclavitud. Y nosotros en Cristo no estamos en esclavitud, estamos en la libertad que tenemos en Cristo. En cuanto a la visión que nos da el libro de Levítico con respecto a Dios, pudiésemos decir la visión mundial de Dios que nos da el libro cosmológica que nos da el libro de Levítico acerca de Dios, es en primer lugar que Dios es un Dios absolutamente santo. Dios es un Dios que es perfecta y absolutamente santo en todas sus cosas. Y que Dios también tiene un derecho absoluto para instruir a su pueblo en los requerimientos que Él demanda o que Él desea o que Él ha diseñado para lo que es una vida santa. Dios tiene este derecho como Dios soberano, que es aún a los más pequeños detalles, y en el libro de Levítico hay detalles pequeños en cuanto a esto. En tercer lugar, como pecadores, o un pecador, o los pecadores, podemos venir a Dios para obtener perdón, pero solamente a través de las ofrendas y los sacrificios que Él ha establecido. La única forma en que un pecador puede llegar a Dios es a través de la ofrenda y los sacrificios que Él ha establecido. En el Antiguo Testamento eran todas aquellas cosas, pero recuerden, nada más que era una cubierta temporal, no eliminaba el pecado, solamente lo cubría por un tiempo, lo tapaba por un tiempo, pero no lo elimina. Es la diferencia que hay. Pero solamente a través de un sacrificio y de una ofrenda podemos nosotros venir, como pecadores, venir a Dios. Eso es lo que Cristo toma en lugar en el Nuevo Testamento. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra ofrenda. Por lo tanto, Cristo es nuestro único camino a Dios. El pecador solamente puede llegar a Dios a través de Cristo, quien es Él en su persona, nuestro sacrificio y nuestra ofrenda, de una vez y para siempre. Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, las ofrendas específicas que están aquí descritas sugieren, porque son varias ofrendas, pero en esta variedad de ofrendas sugieren allí que el sacrificio expiatorio de Cristo tiene varios aspectos, cubre todos los aspectos de lo que es nuestra vida cristiana, desde el perdón de pecado hasta nuestra comunión con Dios, hasta tener paz con Dios. Y todas estas ofrendas, pues, nos hablan de la multiforme manera en que Cristo es nuestro sacrificio en ese sentido. En cuanto a eso, es lo que el Levítico nos enseña acerca de Dios. En cuanto a lo que somos nosotros, la humanidad, que nos enseña Levíticos, en primer lugar, Dios ha hecho una provisión completa para el perdón de nuestros pecados, si nosotros seguimos la forma en que Él ha determinado. Y la forma en que Él ha determinado es Juan 14:6, lo mismo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es a través de Jesucristo. O sea que la visión que tiene el libro de Levítico para el pecador es que la única forma en que podemos llegar a Él es a través de la ofrenda y el sacrificio que es de Cristo. En segundo lugar, el hombre puede, después que es perdonado sus pecados, establecer una relación y una comunión con Dios que es firme, que es permanente, que se renueva de día en día. Y Él lo ha revelado así en el capítulo 15 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Él habla acerca de yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, si permanecéis en mí y en vosotros, y habla de que pedís lo que queréis y será hecho. Pero ahí habla de esa relación íntima que podemos tener con Dios solamente a través de Cristo. También no es solamente posible para un hombre que siga los mandamientos y que obedezca los mandamientos una vida santa, sino también que es lo único que en realidad nos satisface, es lo único que en realidad puede darnos paz a nosotros. Tenemos paz con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Lo único que puede concedernos la paz de Dios es esa relación con Él, y es algo que Él continuamente nos da y podemos mantener con Él. El capítulo 18 de Levítico nos dice, el Levítico 18 versículo 5, dice también aquí estas palabras. Por tanto, guardaréis, dice, mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Si cumplen mis estatutos y mis ordenanzas, tendréis esa vida. Y Dios, en realidad, espera de sus hijos que vivamos en comunión unos con los otros. Es otra cosa que Dios espera de nosotros. Que tengamos, nuestros pecados son perdonados, tenemos una relación con Él, podemos mantener esa comunión íntima con Él. Y ahora también es el deseo de Dios que entre los cristianos, entre sus hijos, mantengamos también una relación unos con los otros. ¿Se recuerdan los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el libro de Efesios y todos los libros del Nuevo Testamento nos hablan tanto acerca del cuerpo de Cristo y de que somos unos en Cristo y de que hay un solo Padre, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Espíritu, y que seamos esa unidad nosotros, estar unidos en Cristo, unidos por los lazos del amor de Cristo, es algo que es el propósito y el plan de Dios. En cuanto a la visión del libro de Levítico concerniente a lo que es salvación, la palabra sangre se usa más de 80 veces en el libro de Levítico, y porque esto es el plan de Dios para la salvación del hombre, es el derramamiento de la sangre. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ese sacrificio lo que hacía era en el Antiguo Testamento cubrir temporalmente por los pecados del pueblo. Era necesario, absolutamente necesario, que Cristo sufriese y muriese por nuestros pecados, y muriese una muerte violenta como la murió, porque así Él ofrece sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados, los pecados de la gente. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento era simplemente temporal, una forma para cubrir nuestros pecados por un tiempo, pero mirando al futuro, donde vendría el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no lo cubre, lo quita. Es la diferencia. El Antiguo Testamento cubría temporalmente por el momento, pero tenían que ofrecerlo otra vez, y tenían que volver otra vez, y tenían que volver otra vez, porque no lo quita, lo cubre, lo tapa. Pero en el Nuevo Testamento, ahora está mirando al futuro, donde sería removido, quitado totalmente, y eso es lo que sucede con Cristo. Es como en la forma en que nosotros usamos una tarjeta de crédito. Usted va a la tienda y presenta su tarjeta de crédito, y allí le dan la mercancía, y usted disfruta la mercancía, pero está cubierta temporalmente por la tarjeta de crédito. A fin de mes recibe usted el recibo, la cuenta, y tiene que pagarla. O sea, que la tarjeta de crédito es una satisfacción temporal, pero mirando que en el futuro usted tendrá que satisfacer y cubrir y pagar para eliminar esa deuda. Y eso es exactamente lo que el sacrificio del Antiguo Testamento. Es como paga con la tarjeta de crédito, pero mirando a que en el futuro va a haber que pagarlo totalmente para que su deuda sea eliminada. Y ese futuro es la muerte de Cristo en la cruz. Esos sacrificios de la tarjeta de crédito, el sacrificio de Cristo es la cuenta que le mandan a fin de mes, que tiene que pagarla usted con un cheque, hacerlo efectivo. ¿Para qué? Para eliminar la deuda. Mientras tanto, la deuda está todavía pendiente. Y por lo tanto, los sacrificios del Antiguo Testamento y la gente del Antiguo Testamento murió, y la gente de fe del Antiguo Testamento murió esperando por un sacrificio futuro para ellos, que sería que el Cristo vendría y pagara la cruz por los pecados de ellos, para que la deuda de ellos en el Antiguo Testamento fuese pagada por Jesucristo. Para nosotros, del lado acá de la cruz, tenemos el privilegio de saber que Cristo murió y resucitó, y que ya nuestros pecados están pagados, en cierta forma, por adelantado. Pero tengo que venir a Cristo y recibir el regalo que Él me hace. Hey, yo pagué tu cuenta. Tu cuenta está pagada, no tienes que tener una deuda, porque yo no puedo pagar esa cuenta. Yo no puedo pagar esa cuenta, así como los del Antiguo Testamento tampoco podían pagarla. Ellos tenían que esperar a que Cristo viniese para pagarla en total. Mientras tanto, temporalmente Dios se lo cubría, se lo tapaba, pero la fe de ellos era un Mesías que vendría. La fe nuestra es un Mesías que ya vino, murió y pagó, y por lo tanto yo ahora puedo venir y tener todos mis pecados eliminados y quitados porque Cristo murió por nosotros. Hebreos capítulo 10 lo tiene muy claro. Si buscamos en Hebreos capítulo 10, allí veremos esto, cómo se culmina en la persona de Jesucristo. Comenzando desde el versículo 1, Hebreos 10. Hebreos, como decía, es el libro que más, un libro que nosotros podemos usar mucho para ver el cumplimiento de todas estas cosas. Dice, comenzando en el 1, porque la ley, dice, teniendo la sombra, nada más que la sombra, ¿ves? Es un cuadro, una representación, un tipo de los bienes venideros, futuros. Dice, no es la imagen misma de las cosas, porque nunca puede ser, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. El sacrificio que se ofrecía cada año no puede hacer perfecto, completo, al que hace los sacrificios. No lo hace, simplemente cubre por un tiempo. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Si aquellos sacrificios hubiesen servido de algo, nada más tenían que haberlo hecho una sola vez. Pero ¿por qué tenían que hacerlos continuamente? Y todos los días se hacían sacrificios. Todos los días. Habían las fiestas especiales y los sacrificios especiales, pero todos los días se hacían sacrificios. Y si eso hubieran servido para eliminar la culpa por el pecado, no hubiera sido necesario. Una sola vez, ya basta. Pero dice aquí que no limpia, no quita la conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, te recuerdan que eres pecador, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, nota, no puede quitar los pecados, nada más que los cubre como una sombra, como un cuadro de lo que habría de venir, pero no puede eliminarlos. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice Jesús, entrando en el mundo, al nacer, al ser encarnado, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, el cuerpo que Cristo recibe al nacer. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no se satisfacen, no son suficientes. Entonces dice aquí, yo vengo, oh Dios, dice Cristo, sumiso a Dios el Padre, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo, en las escrituras acerca de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquello fue solamente temporal, pero no es lo que satisface a Dios. Y dice luego, he aquí que vengo, Cristo dice, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, aquellos sacrificios, Levíticos capítulo 1 al 10. ¿Para qué? Para establecer lo último, la cruz de Cristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz, hecha una vez y para siempre. Y ya no es más necesidad, más necesario el sacrificio. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo hecho, ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, lo cual quiere decir ha resucitado, y lo cual quiere decir Dios le ha aceptado. Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, como que ahora Dios está satisfecho con esto. En esto sí se agrada a Dios, por la satisfacción y la eliminación de todo pecado. De ahí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, en otras palabras, hasta el momento en que Cristo regrese a la tierra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuando nosotros estamos ahora en Cristo, somos santificados, y una sola ofrenda fue necesaria. ¿Cuál es la ofrenda? La ofrenda de la cruz. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué? Porque Cristo los cubrió todo. Ya no existen delante de Dios. Porque donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda, no hay más necesidad de ofrenda por el pecado. Y es lo que Cristo hace. Y así vemos nosotros que en Levíticos tenemos nosotros el cuadro de lo que Dios desea y espera y hace. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de aquello que tenemos en Levítico. Y Cristo en Levítico, aquí precisamente lo vemos en los sacrificios, en las ofrendas esas, la ofrenda quemada o lo que se llama el holocausto, que es básicamente, habla de la sumisión de Cristo a su voluntad de Padre, como lo vimos aquí. Es una consagración total de Cristo al Padre. Lo que es la ofrenda de las de los cereales, la ofrenda de los granos.
Mecida.
No, la ofrenda mecida y la ofrenda alada son dos, tienen también que ver con eso, pero el mecer la ofrenda es básicamente este movimiento, mecerla como una hamaca, y lo otro es la ofrenda alada, que se hace así. Son dos formas en que lo hacían, pero la ofrenda en sí está en el capítulo 2 de Números, perdón, de Levítico, donde la describen. El capítulo 1 de ofrenda, el holocausto, esta es la oblación, creo que es como le llaman en español. En Levítico capítulo 2, la oblación a Jehová, que es la ofrenda del cereal, básicamente, sin levadura. La tercera ofrenda, aquí esto básicamente es el cereal sin levadura, la oblación. Representa, la levadura es el pecado, símbolo del pecado, y esto representa el Cristo, que es una persona sin pecado, en la ofrenda, en la oblación, es una que no tiene contaminación ninguna, limpio, puro. La ofrenda de la paz, en el capítulo 3, que básicamente esto es la comunión que tenemos nosotros ahora con Dios a través de Cristo. Cristo es nuestra paz, Él es el que nos pone en paz con Dios. La ofrenda por el pecado, que significa que Cristo paga allí por nuestros pecados cometidos, por la culpa de los pecados cometidos. Y la ofrenda que en inglés se llama del traspaso, y que básicamente para nosotros sería la expiación, la ofrenda expiatoria, es aquella que en Cristo tipifica allí que Él pagó por el daño que ha hecho el pecado a la humanidad. La ofrenda por el pecado, Él cubre los pecados de las gentes. Paga por los pecados de las gentes, básicamente. La culpa de los pecados, Él lleva nuestros pecados. Él lleva la culpa de nuestros pecados. La ofrenda esta de la expiación es nuestra naturaleza pecaminosa. El daño que ha hecho pecado, el pecado a nosotros, que nos ha separado de Dios. Y eso es lo que hay, paga, cubre. Por eso es el pago por el daño que ha hecho el pecado a nuestras vidas, de separarnos de Dios. Uno es por los actos de pecado, y otro es por la naturaleza de pecado que nosotros tenemos. Otro símbolo de Cristo aquí en el libro Levítico es el sumo sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Aarón era temporal, Cristo es permanente. Las fiestas de los judíos, que eran siete fiestas, la fiesta de la Pascua, que es seguida por la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de las primicias, o los primeros frutos. En la fiesta de la Pascua, Cristo es nuestro sustituto, que muere como un cordero inocente, que muere en nuestro lugar para protegernos y salvarnos. Cristo muere de nuevo también ahí en la Pascua. La ofrenda de los panes sin levaduras, de nuevo, el caminar santo, de que Cristo mismo caminó sin pecado, pero también es el caminar ahora que lo hace en lugar nuestro. Como creyentes podemos estar en Cristo y Él en realidad seguirle a Él. En tercer lugar, la fiesta de las primicias. Cristo es las primicias de toda la resurrección, de toda la resurrección. Y al final de la fiesta de la Pascua, Cristo resucitó como primicias de todos los que serán resucitados. Le sigue la fiesta de Pentecostés, que es la cuarta, que cuando Cristo, habiendo ascendido al cielo, manda el Espíritu Santo sobre la iglesia. Cristo envía, en cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y las otras tres fiestas, las cinco, las seis y las siete, es la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Son al final, hay un espacio grande, hay nada más que 50 días entre las primeras tres fiestas, de la Pascua, los panes sin levaduras y los primicias, o los primeros frutos, y Pentecostés. Nada más que hay, los primeros cubren una semana, 8 días. Después 50 días para Pentecostés. Pero después hay varios meses para llegar a las otras últimas tres fiestas, trompetas y del día de la proposición o de la expiación y de los tabernáculos. Estas tres fiestas tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Las trompetas, que anuncia la segunda venida de Cristo, y que es el día en que somos redimidos ya totalmente, el día de la expiación nuestra completa y totalmente, y también los tabernáculos, que Cristo habita en nosotros, en medio nuestro, de nuevo. Y así vemos estas fiestas. Y en corto, el libro de Levítico, básicamente, Dios perdona los pecados y santifica a su pueblo por la sangre del sacrificio. Y ahora Dios espera que aquellos que han sido santificados, redimidos, vivan una vida santa, porque Él es santo. O sea que Él santifica por la sangre, y también ahora espera que nosotros vivamos en obediencia, una vida santa, obedeciendo sus mandamientos. Algunos versículos claves que nos hablan acerca de eso. En el capítulo 11, versículo 45, Levítico 11, 45, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, así como yo soy santo. Lo habíamos visto antes. También el capítulo 17 de Levítico, y versículo 11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, que es la sangre, y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el capítulo 20, versículos 7 y 8, leemos también nosotros: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obras, yo Jehová os santifico. La palabra clave del libro de Levítico es santidad. Es la palabra que básicamente se repite a través de todo, de toda la Biblia, pero muy especialmente en el libro de Levítico. La santidad es primariamente un atributo de Dios, atributo personal, moral, natural de Dios. Dios es santo, y básicamente es Dios es la perfección moral, como aquel que es perfecto, que tiene la medida y que tiene el modelo y que es todo perfecto en pureza. Eso es lo que es básicamente el atributo de la santidad de Dios, es que totalmente perfecto en toda pureza, perfecto completamente. Y el mandamiento de Dios es que nosotros, como gente redimida, también seamos separados para Él y ser santos así como Él es santo. El camino a Dios es a través de la sangre, nos dice Levíticos, y el andar con Dios es a través de la obediencia, nos enseña Levítico. Las dos grandes separaciones de Levítico, básicamente los capítulos del 1 al 17, tiene que ver con sacrificio. Básicamente, el camino a Dios es a través de la sangre. Y la segunda parte de Levítico, del 17 al 27, nos habla de santificación, o sea que el andar con Dios, en comunión con Dios, es a través de la obediencia. La salvación, a través de la sangre. La comunión, a través de la obediencia. Y son las dos grandes divisiones del libro de Levítico. La primera parte, del capítulo del 1 al 17, sacrificios. Sacrificios, y allí nos habla los primeros siete capítulos de las ofrendas, esas que miramos, capítulos 8, 9 y 10 nos habla de el sacerdocio, los capítulos del 11 al 15 nos habla de la purificación, y los capítulos 16 al 17 nos habla acerca de la provisión que Dios hace para nosotros en lo que se refiere al sacrificio. En cuanto a la santificación, que cubre los capítulos 18 al 27, es la santificación del pueblo en los capítulos 18 al 20, de los sacerdotes, del 21 al 22, en lo que es en sí la adoración que Dios quiere de nosotros, 23 y 24, cómo han de vivir ellos cuando lleguen a la tierra prometida, capítulos 25 y 26, y el capítulo 27 es básicamente como unos votos especiales, es básicamente una vida de consagración a Dios. Y básicamente eso es lo que cubre el libro de Levítico. Y como decíamos, pues volamos a través de él. Pero hay muchísimo más, pero hasta aquí llegamos. Padre, te damos gracias por el día que nos has dado, Dios, y por tu palabra ahora. Y te pedimos, oh Dios, porque tú seas exaltado y glorificado en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, oh Dios, el sacrificio, que es el sacrificio de la sangre que nos trae a ti, pero también que es la obediencia lo que nos lleva a una vida santa de comunión contigo. Y gracias te damos, oh Padre, porque tú has hecho ambas cosas posibles por tu iniciativa, oh Dios, y que han sido cumplidas ambas. Nuestra salvación, así como nuestra santificación en la persona, a través de la persona de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro sacrificio perfecto y nuestro perfecto gran sumo sacerdote. Y te damos gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Voy a hacer una preguntita. Porque estas muchas personas tienen, yo también